28 profecías cumplidas alrededor de la Pascua. Sábado antes de la Pascua, año 2023. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 1 de abril del año 2023. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. El sábado antes de la Pascua, que es la clave, lo fundamental del plan de Dios obrando en la tierra como Él lo ha propuesto. Hoy vamos a cubrir 28 profecías que se cumplieron justo antes, durante o justo después del día de la Pascua. Sabemos por Apocalipsis 13:8 que Cristo fue crucificado desde el principio del mundo, y eso es verdad. Para comenzar, vayamos a 2 Timoteo. Esto es importante porque estamos viendo algo que Dios ha propuesto y planeado, y Él lo está llevando a cabo y obrando todo de acuerdo al consejo de su voluntad, a través de su creación, a través de sus ángeles, a través de la humanidad, a través de todo lo que hay. Vayamos entonces a 2 Timoteo capítulo 1. Cuando llegamos allí, encontramos esto y es realmente importante para nosotros comprenderlo. Dios nos ha traído algo que Él planeó antes de la era del tiempo. Es interesante que esto no esté escrito en ningún otro lugar excepto aquí y en Tito 1, aunque no está escrito exactamente como está aquí. Pero en el lapso de tiempo, la forma en que Dios lo ve es completamente diferente a la forma en que lo vemos nosotros. Pero esto nos dice algo. Lo que estamos haciendo no es una práctica religiosa. Lo que estamos haciendo y leyendo es algo que Dios ha planeado y Él ha revelado. Él lo ha revelado a través de su palabra y la creación. Leamos entonces aquí en 2 Timoteo capítulo 1 y vamos a comenzar en el verso 9. Dice así, 2 Timoteo capítulo 1 verso 9. Quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo. Piense en eso. Dios mismo, a través de Jesucristo, nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros. Quiero que piense en lo importante que es eso para usted y para Dios. Y compara eso con el resto del mundo, y eso lo convierte en algo que nos humilla. De hecho, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos llame? ¿Quiénes somos nosotros para que Él nos revele su verdad? ¿Quiénes somos nosotros que somos capaces de recibir el Espíritu Santo de Dios y entender la palabra de Dios? Esa es una cosa absolutamente maravillosa y milagrosa que Dios ha hecho por nosotros. Sigamos leyendo. No de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su propio propósito y gracia. Y de eso se trata la Pascua. Leamos. La cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de las eras del tiempo. Eso es muy difícil para nosotros de comprender. Dios tiene su plan que está llevando a cabo. El enfoque central de ese plan comienza y termina con Jesucristo. Comienza con la Pascua, termina con la finalización de la era y el comienzo de los nuevos cielos y la nueva tierra, que es un nuevo comienzo. A lo que Dios nos ha llamado no es a una religión para ser buenas personas en el mundo, sino que nos ha llamado a una vida de crecimiento y superación, llamándolo a Él. Y Cristo y el Padre morando en nosotros, llamándonos, ayudándonos para alcanzar la meta que Dios quiere que alcancemos. Como veremos, las profecías de la venida de Cristo llegaron desde el principio. En el sitio web puede ir al libro El día en que murió Jesús el Cristo. Vamos a leer de allí. Y esto tendrá todas las escrituras frente a nosotros para que no tengamos que estar yendo y volviendo al Antiguo y Nuevo Testamentos. Esto nos ayudará a poder concentrarnos más. Es asombroso Porque si alguien quiere una prueba de que el Antiguo Testamento es verdadero y que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del mismo, y juntos representan la palabra de Dios completa. Dentro de él contiene el plan completo de Dios revelado por su sábado y sus días santos. Y la Pascua se convierte en el punto central de los dos. Pero los dos son uno. La profecía más antigua la había dado el mismo Señor porque sabía lo que iba a pasar por el pecado de Adán y Eva. Así que vamos a empezar a leer. Si tiene acceso, lo invito a que vaya al libro El día que murió Jesús el Cristo y busque esa sección de las 28 profecías que se cumplieron alrededor de la Pascua. Vamos a comenzar con la primera. La serpiente magullaría la simiente de la mujer. Lo profetizado lo encontramos en Génesis 3:15, donde dice: Y pondré enemistad entre la mujer, que es la iglesia, y tú, que es Satanás. Esa es la batalla que se ha dado a lo largo del tiempo. Sigamos leyendo. Y entre su semilla y tu semilla, él magullará tu cabeza y tú magullarás su talón. Esto es lo que dijo Jesús en la noche de la Pascua después de haber dado los símbolos del pan y el vino para el nuevo pacto. Jesús dijo en esa noche de Pascua, a causa de la Pascua y lo que estaba por venir, iban de camino al huerto de Getsemaní. ¿Y cuándo se cumplió? En Juan 12, en el verso 31. Porque allí Jesús dijo, voy a leer. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y sabemos que Jesús tenía que morir y no pecar. Leamos. Y si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Mostrando que todo el plan de Dios tenía que centrarse en torno a la Pascua. Eso es pasado, presente y futuro. Sigamos leyendo, verso 33. Pero él dijo esto para indicar de qué muerte estaba a punto de morir. Ahora veamos la segunda profecía, que el Mesías sería cortado y no por sí mismo. Esto fue profetizado por Daniel en la profecía de las 70 semanas. Leámoslo ya en Daniel 9, en el verso 26. Lo leo de acá del libro. Dice, y después de 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Y encontramos eso cumplido en Juan 11, porque aquí había una profecía dada por el sumo sacerdote Caifás, que uno moriría por la nación. Esto fue algún tiempo antes de la Pascua. Estaban tratando de averiguar qué hacer con Jesús porque todos lo seguían. Vayamos allá y veamos el cumplimiento. En Juan 11, en el verso 50, Caifás le dijo al Sanedrín, ni consideran que es mejor para nosotros que un hombre muera por el pueblo a que la nación entera perezca. Y él no dijo esto de sí mismo, sino siendo sumo sacerdote de ese año, él profetizó que Jesús moriría por la nación. No entendió que era por todo el mundo. Sigamos leyendo. Y no solamente por la nación, sino también que él podía reunir en uno a los hijos de Dios, quienes estaban dispersos fuera. Eso es tremendo. Toda palabra concerniente a la Pascua y al sacrificio de Cristo se cumplió como fue profetizado. Veamos ahora la profecía número 3. La traición de Judas a Jesús fue predicha por David. Veamos dónde fue profetizado en el Salmo 41, en el verso 9, donde dice, Incluso un hombre, mi amigo cercano en quien confiaba, quien comió de mi pan, ha levantado su talón contra mí. También vamos a ver que todas estas profecías están esparcidas, un poco aquí, un poco allá, una línea aquí, una línea allá, precepto aquí, un precepto allá, y se pone todo junto. Todas se juntan en el día de la Pascua. Y aquí es el cumplimiento de eso. Veámoslo, vayamos a Marcos 14, en el verso 10, donde es el cumplimiento. Dice: Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sacerdotes jefes para poder entregarlo a ellos. Y tras escuchar esto, ellos estaban encantados y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo podría traicionarlo convenientemente. ¿No es eso interesante? Estuvo profetizado desde los días de David. Vayamos a la cuarta profecía. Jesús sería abandonado por sus discípulos, según lo profetizado por Zacarías. Y exactamente como lo dije, un poco aquí, un poco allá. Entonces, leamos donde se ha profetizado en Zacarías. Zacarías 13. En el verso 7, donde dice: Despierta, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre que es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos. Golpea al pastor, y este es Jesús, y las ovejas serán esparcidas. Y eso fue lo que sucedió cuando Jesús fue arrestado a medianoche durante el poder de las tinieblas de Satanás el diablo. Vayamos y leamos el cumplimiento en Marcos 14, en el verso 50, donde dice: Entonces todos ellos lo abandonaron y huyeron. Todos huyeron. Sigamos con la quinta profecía. El precio de su traición también fue predicho por Zacarías. En Zacarías 11, en el verso 12, fue profetizado, donde dice: Y les dije, si está bien, denme mi precio, y si no, olvídenlo. Entonces pesaron mi precio, 30 piezas de plata. Cuando usted va a la ley y encuentra otra escritura de dónde salió esto, lo que decía. Decía que un esclavo valía 30 piezas de plata. Eso se usaba en los juicios cuando alguien causaba la muerte del esclavo de otra persona. Entonces aquí se trata de Jesús. Y veamos el cumplimiento en Mateo 26, en el verso 15, donde Judas dice: Y dijo, ¿qué están dispuestos a darme y yo lo entregaré a ustedes? Y ellos le ofrecieron 30 piezas de plata. Asombroso. No fueron 29, no fueron 31, fueron 30 piezas de plata. El sacerdote que le ofreció a Judas 30 piezas de plata no sabía de esta profecía, pero allí estaban cumpliendo estas profecías. Entonces, esto le muestra exactamente como dijo Jesús: Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Y también podemos suponer que habían muchos, muchos ángeles sobre Jerusalén en ese día de Pascua y de crucifixión, haciendo que todas estas cosas se cumplieran. Sigamos a la sexta profecía, donde Zacarías también predijo lo que sería hecho con el dinero de la traición. ¿Y no es tremendo? Puede pensar que este es un pequeño, pequeño detalle, pero necesitamos entender que el más pequeño detalle de la profecía se cumplirá. Este es el evento más importante de la creación del mundo, el día de la Pascua en que el Cristo murió. Veamos dónde fue profetizado esto. Vayamos a Zacarías 11, en el verso 13, donde dice: Y el Señor me dijo, Tíralo al alfarero, el precio hermoso por el cual yo fui evaluado por ellos. Y tomé las 30 piezas de plata y las tiré al alfarero en la casa del Señor. Y piense en dónde se tirarían esas 30 piezas de plata. Veamos dónde fue cumplido. En Mateo 27, en el verso 3, donde dice: Entonces, cuando Judas, quien lo había traicionado, vio que él era condenado, cambió de opinión y devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes jefes y a los ancianos diciendo: He pecado y he traicionado sangre inocente. Y eso era demasiado tarde. Sigamos leyendo. Pero ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Ve por ti mismo. Y tras arrojar las piezas de plata en el templo, salió y se colgó. Ahora, aquí hay otra parte de la profecía, la compra de un campo de alfarero. Aquí mismo en Mateo 27, en el verso 6, dice: Pero los sacerdotes jefes tomaron las piezas de plata y dijeron: Note con atención la hipocresía en ellos. Ellos le dieron el dinero a Judas para que traicionara a Jesús y así pudieran ejecutarlo. Y luego él devolvió el dinero. Y fíjense en lo que dijeron. Leamos. No es legal ponerlas, hablando de las 30 piezas de plata, en el tesoro, dado que es el precio de sangre. Y no pensaron en la planificación de asesinar a Jesús y crucificarlo por cuánto tiempo. Increíble. Versículo 7, leamos. Y tras tomar consejo, compraron un campo de alfarero con las piezas de plata para un cementerio para extranjeros. Ese también fue el precio y el nombre de ello. Cuando los apóstoles se juntaron en Pentecostés, para seleccionar quién sería el que reemplazaría a Judas Iscariote, que había caído. Pasemos entonces ahora a la siguiente profecía, número 7. Isaías profetizó que Jesucristo sería sacrificado como el Cordero Pascual de Dios. También encontramos que Isaías tiene más profecías acerca de más cosas que cualquiera de los otros profetas en la Biblia. Isaías tiene profecías sobre la Pascua, la primera venida, la segunda venida, el milenio, la nueva Jerusalén, todo eso. Entonces Isaías fue tremendamente importante. Pero veamos dónde fue profetizado esto. Porque en Isaías había una serie de profecías en ese capítulo, que es el capítulo 53, relacionadas específicamente con la muerte y crucifixión de Jesucristo, como pago por el pecado. Eso lo veremos a medida que avancemos. Lo podemos leer aquí en Isaías 53, en el verso 7, donde dice: Es traído como un cordero al matadero. ¿Y dónde fue esto cumplido? Podemos leer incluso dos instancias. Una en 1 Corintios 5, verso 7, donde dice: Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. La segunda, en 1 de Pedro 1, en el verso 18, donde dice: Sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, quien verdaderamente fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Dios reveló a los apóstoles qué escribir sobre los mismos días y los eventos que sucedieron. Los vieron con sus propios ojos. Ellos fueron testigos oculares. Veamos ahora la octava profecía. Porque Isaías también profetizó la flagelación y burla que él sufriría. Esto fue profetizado en Isaías 50, en el verso 6. Dice: y di mi espalda a los golpeadores, es decir, los flageladores, los que lo golpearon casi hasta la muerte. Y luego dice: y mis mejillas a ellos que arrancaron el pelo, porque querían sacarle la barba. Y luego dice: no oculté mi cara de vergüenza y esputos. Hasta el día de hoy los judíos no entienden esas escrituras. Algunos de ellos lo hacen, pero la mayoría de ellos no. Pero ¿dónde fue cumplido esto? Esto fue cumplido en Mateo 27, en el verso 26, donde dice: entonces él, refiriéndose a Poncio Pilato, les liberó a Barrabás, pero tras flagelar a Jesús, lo entregó para que pudiera ser crucificado. Y ya lo he dicho, la cruz de la crucifixión no es como la que ve en la mayoría de las películas. La cruz de la crucifixión era un gran árbol cortado, y ponían bridas de hierro en el tronco del árbol, y esas bridas de hierro sostendrían la barra transversal para que pudieran crucificar a muchas personas, clavando sus manos en la barra transversal y luego levantándolas y poniendo ese travesaño en esas bridas. Por eso se llama cruz y también lo llaman árbol. Ambos son correctos. Sigo acá, en el verso 27. Entonces los soldados del gobernador, tras tomar a Jesús con ellos en el pretorio, reunieron a toda la banda contra él y lo desnudaron y pusieron una capa escarlata alrededor de él. Y tras trenzar una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una vara en su mano derecha. E inclinándose sobre sus rodillas ante él, se burlaban de él diciendo: salve, rey de los judíos. Mire por lo que pasó Jesús y no se defendió. Él no dijo ni una sola palabra en su propia defensa. Respondió un par de preguntas a Pilato, pero eso fue todo. Sigue acá, en el verso 30. Luego, tras escupirlo, tomaron la vara y lo golpearon en la cabeza. No me imagino que simplemente tocaron suavemente la cabeza. Lo golpearon con violencia en la cabeza. Lo golpearon de pies a cabeza, de adelante hacia atrás. Y veremos que tanto Isaías como David en los Salmos profetizaron cómo Jesús sería golpeado y asombrado de cuánto fue mutilado. Pasemos a la profecía número 9 que se cumplió. Porque Isaías y David profetizaron que el cuerpo de Jesús sería mutilado. Fue profetizado entonces primero por Isaías en Isaías 52, en el verso 14, donde dice: muchos estaban asombrados de él, porque su cuerpo estaba tan desfigurado, incluso su forma más allá que de la de los hijos de hombres. Entonces, una flagelación era realmente algo terrible. David dijo esto, y estas son las mismas palabras de Jesucristo mientras colgaba de la cruz. Él miró hacia abajo y vio sus costillas. Leámoslo en el Salmo 22, verso 17, donde dice: puedo contar todos mis huesos, ellos miran y se recrean conmigo. Todos estaban ahí afuera burlándose de él. Quiero que todos nosotros tengamos esto en mente cuando nos acerquemos a la Pascua el próximo martes por la noche. ¿Y dónde fue cumplido? Podemos también citar dos instancias. La primera en Mateo 27, en el verso 26, donde dice: pero tras flagelar a Jesús, él lo entregó para que él pudiera ser crucificado. Y en Juan 19, en el verso 1, donde dice: Entonces Pilato, por tanto, tomó a Jesús y lo flageló. Vea usted cómo todas esas profecías se juntan. Y eso también es algo muy interesante. De hecho, desde este punto de vista, a veces vamos tratando de analizar las profecías a medida que pensamos que están ocurriendo. Pero muchas veces Dios junta todas las profecías y se cumplen en un solo día. Y esto es lo que tenemos aquí. Veamos la profecía número 10 cumplida. Porque David profetizó la vergüenza y deshonra que Jesús sufriría siendo condenado como un criminal. Piensen en eso. Piense en el sacrificio de Jesús, cubriendo el pecado de todos los que han sido acusados falsamente, condenados y ejecutados a lo largo de la historia. Veamos dónde fue profetizado en el Salmo 69. En el verso 9 dice: Los reproches de aquellos que te reprocharon han caído sobre mí. Y bajemos un poco al verso 19, donde dice: Tú, hablando de el Padre, tú has conocido mi reproche y mi vergüenza y mi deshonra. Mis enemigos están todos ante ti. Y ante mí, porque es Jesús hablando. Jesús llevó en su cuerpo la ley de pecado y muerte, y así llevó nuestros pecados a la cruz, al madero. Es muy interesante cómo ocurrió todo esto, una gran cosa de hecho. El creador de la humanidad muriendo por las manos de su creación, para salvar a su creación de Satanás el diablo y de sus propios pecados. Sigo leyendo en el verso 20. Reproche ha roto mi corazón y estoy lleno de pesadez. Y busqué simpatía, pero no hubo nada. Y por consoladores, pero no encontré ninguno. Tuvo que hacerlo todo solo, sin nadie allí para darle ningún consuelo. ¿Y dónde fue cumplido esto? Vayamos a Mateo 26, verso 55, donde dice: En ese punto Jesús dijo a la multitud: ¿Han salido para tomarme con espadas y palos como contra un ladrón? Y si bajamos un poco al verso 66, vemos que respondieron y dijeron: Él es digno de muerte. A pesar de que Pilato dijo: No hallo culpa en él. Sigamos a la siguiente profecía. David también predijo que falsos testigos testificarían contra Cristo. ¿Y no le molesta a usted cuando alguien dice algo falso en su contra? Piensa en todo lo falso que se ha dicho de Jesús. Incluso decían que era de Belcebú, jefe de los demonios. Por supuesto que no lo era. Todos en su vida serán acusados de algo que es absolutamente falso y es posible que ni siquiera tenga la oportunidad de explicar la verdad. Y eso es exactamente lo que pasó con Jesús. Veamos dónde fue profetizado en el Salmo 35, en el verso 11, donde dice: Testigos crueles se levantaron, me preguntaron cosas de las que no sabía nada. ¿Y dónde fue esto cumplido? En Marcos 14, verso 55, donde dice: Y los sacerdotes jefes y el Sanedrín completo estaban intentando encontrar testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no encontraron ninguno, porque muchos llevaban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no acordaban. Y algunos se levantaron y llevaron falso testimonio contra él, diciendo: Miren todos los juicios que han sucedido a lo largo de la historia. ¿Qué diría? ¿20, 30% en contra de personas inocentes de todo delito? ¿Qué crimen cometió Jesús? Ninguno. Pero él estaba en contra del establecimiento y el establecimiento estaba controlado por Satanás, el diablo. Eso es lo que dijo Jesús en Juan 8. Sigamos a la siguiente profecía, la número 12. Isaías profetizó que Jesús no haría ningún esfuerzo para defenderse en el juicio. Eso fue profetizado en Isaías 53, en el verso 7, donde dice: Fue oprimido y afligido, aún así no abrió su boca. ¿Qué va a pasar cuando nos encontremos con el mismo destino en el futuro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser un buen testigo cuando traigan todas estas cosas contra nosotros y sabemos que están equivocados y no podemos decir nada? Bueno, confiaremos en Cristo y oraremos en silencio por nosotros mismos y le pediremos a Dios que nos ayude y nos fortalezca para que podamos pasar por esa prueba. Pero sigo leyendo acá, en Isaías 53, verso 7. Dice: Es traído como un cordero al matadero y como una oveja delante de su esquilador está mudo. Así él no abrió su boca. ¿Y dónde fue cumplido esto? Piense en estas profecías, hasta las mismas palabras cumplidas. Recordemos esto con la palabra de Dios, que es justa, verdadera y nunca falla. Y encontramos esto con las 28 profecías cumplidas justo antes, durante o después del día de la Pascua. Y aquí es el cumplimiento de esta profecía en Mateo 27, en el verso 13, donde dice: Entonces Pilato le dijo: ¿No escuchas cuántas cosas testifican contra ti? Y él no le respondió siquiera una palabra. Recuerden cuán asombrado estaba Pilato y Jesús no decía nada. Sigo leyendo acá. Así que el gobernador estuvo grandemente sorprendido. Ahora vamos a ver la siguiente profecía, la profecía 13, la cual es bastante larga y tiene un cumplimiento muy detallado. La profecía 13 es que Isaías predijo también la crucifixión de Jesucristo como la ofrenda por el pecado del mundo. Esto fue profetizado en Isaías 53 en el verso 4, donde dice: Sin duda ha soportado nuestras enfermedades y llevado nuestros dolores. Todas las personas en el mundo no saben eso, pero algún día lo sabrán en algún momento. Sigo leyendo acá. Aún así, lo consideramos aquejado, golpeado de Dios y afligido. Sí, decían que lo está recibiendo porque se lo merecía, pero no. Sigamos acá, verso 5. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Y piensa en eso cuando lea acerca de la contienda, cuando lea acerca de la flagelación, que fue para que pudiéramos tener nuestros pecados perdonados. Él tomó sobre sí mismo, como encontramos en Juan 10, donde él dijo: Nadie toma mi vida de mí, sino que yo la doy. Tengo mandamiento del Padre para recibirla de regreso. Y ese es el tipo de fe que necesitamos tener en los días en los que estamos viviendo, con todas las profecías cumpliéndose a derecha e izquierda, a nuestro alrededor todo el tiempo. Sigo acá leyendo. Dice: Aplastado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y con sus latigazos nosotros mismos somos sanos. No puede haber ninguna sanidad del pecado sin el derramamiento de sangre y el sacrificio de Cristo. Luego, en el verso 6 dice, todos nosotros, como ovejas, nos hemos extraviado. Hemos vuelto cada uno a su propio camino, y el Señor ha colocado sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Por qué Dios haría eso? Porque aquel que creó al hombre y a la mujer fue aquel que llegó a ser Jesucristo. Por lo tanto, su vida como Dios manifestado en la carne cubre el pecado de todos los seres humanos pasados, presentes y futuros. Él hizo todo el proceso y los genes y cromosomas y los puso en Adán y Eva. Y descendió desde allí a través de toda la historia, a través de toda la humanidad. Él era el que es responsable. Él fue quien dio el juicio a Adán y Eva a causa de sus pecados. Entonces, él dijo, yo tomaré eso sobre mí mismo para que el plan de Dios pueda ser cumplido. Sigo leyendo acá en el verso 10. Aún así, el Señor deseó aplastarlo y lo ha puesto en aflicción. Tú harás su vida una ofrenda por el pecado. Él verá su semilla, prolongará sus días. Y esto es mediante el poder de la resurrección. Sigo leyendo. Y que el propósito del Señor pueda prosperar en su mano. Y eso es muy interesante. Puede hacer un estudio de palabras sobre propósito y ver lo que tiene que decir sobre el propósito de Dios. Sabemos que el propósito de Dios se manifiesta en su palabra y se revela por su sábado y días santos. Y eso es clave, es algo importante. Luego, le suma a eso el poder del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros para guiarnos. Sigo acá en el verso 11. Verá el tormento de su alma, estará completamente satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará sus iniquidades. Y esa es la profecía. Piense en todos los detalles que están contenidos en cada una de estas profecías y luego pregunte, ¿es posible que estas cosas hayan sucedido por casualidad? No, no hay probabilidades que puedan decirnos eso. Dios dio estas cosas cientos de años atrás y en el caso de Adán y Eva y Abraham, miles de años antes de que sucedieran. Es algo increíble de entender. Pero, ¿dónde fue cumplido todo esto? En Juan 19, en el verso 16, encontramos el cumplimiento, donde dice, por tanto, él, refiriéndose a Pilato, entonces lo entregó, y está hablando de Jesús, lo entregó a ellos para que él pudiera ser crucificado. Y ellos tomaron a Jesús y lo llevaron fuera. Y él salió cargando su propia cruz al llegar al lugar llamado lugar de una calavera, el cual en hebreo es llamado Gólgota. Allí lo crucificaron y con él otros dos, uno a este lado y uno al otro lado, y Jesús en el medio. Y Pilato también escribió un título y lo puso sobre la cruz. Y fue escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y pasemos a la profecía 14. Como Isaías había profetizado, él fue contado entre los transgresores. Esto fue profetizado en Isaías 53, en el verso 12, donde dice, y fue contado entre los transgresores. Pero, ¿dónde fue cumplido? En Lucas 23, en el verso 32, donde dice, y otros dos que eran malhechores fueron también llevados afuera con él para ser condenados a muerte. Y cuando llegaron al lugar llamado lugar de una calavera, allí lo crucificaron y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Mire los detalles de todas estas cosas. Entonces, ahí tenemos 14 de las 28 profecías que se cumplieron justo antes, durante o justo después del día de la Pascua. Pase ahora a la siguiente pista.